Bien. Yo quisiera, hermanos, que preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y que les quiero pedir algo. Trata de entender el tema central del pasaje. Esto es bien importante. Trata de entender el tema central del pasaje, porque muchas veces nos quedamos con enseñanzas aisladas. ¿No les ha pasado? A mí se me ha acercado gente y me ha dicho: oye, estuvo bien padre esto, tu foto con John Piper. Bueno, sí, está padre la foto, ¿no? Hay veces que pasa esto, ¿no? Hay veces que pasa que no nos quedamos con el tema central así bien en el corazón. Entonces es importante que nos preguntemos, y si no llegamos al tema central, ustedes nos digan: oye, ¿de qué hablaste, no? Eso es bien importante, porque miren, hay una cuestión que en un libro de predicación se llama la prueba del predicador de las 3 de la mañana. La prueba del predicador de las 3 de la mañana. Y esto es que si tú el domingo que vas a predicar a las 3 de la mañana se despierta tu esposa y te dice: mi amor, ¿de qué vas a predicar al rato? Por algo ahí estaban, se despertaron, lo que sea, ¿no? Que no voltees tú y le digas: mira, te voy a hablar del amor que surge de Dios, que brota del Espíritu Santo cuando el creyente recibe la palabra de Dios, entonces se convierte y en ese momento recibe el amor de Dios con el Espíritu Santo que él les ha dado, y este amor se tiene que manifestar a todos y ese amor debe ser evidente. Entonces, bueno, cuando acabes y tu esposa sigue despierta, si es que sigue despierta, te va a decir que no entendió nada, ¿no? Cuando deberías decirle, el tema central es el amor de Dios actuando a través del creyente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, hermanos? Es importante que nosotros veamos el tema central de cada pasaje. Les pido que me acompañen a orar. ¿Ya abrieron sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4? Ya habrá. Bien, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí reunidos. Señor, te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tú nos hables al corazón hoy a través de esta primera carta del apóstol Juan, que nos lleves, Dios, a entender qué es lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Padre, te pedimos que tú guardes a Apolo allá en Amealco, que él pueda compartir tu palabra también con mucha fidelidad, Dios. Y Padre, llévanos a poner por obra todo lo que aprendamos. Gracias, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, y yo quisiera que esta pregunta esté en su mente todo el estudio. Ahí les va la pregunta. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quién de aquí ama a Dios? Y algunos se quedaron. Sergio no la levantó, porque decir, ¿por dónde va este? No. Fíjense la pregunta: ¿quién de aquí ama a Dios? ¿No? Es un amén, ¿no? Gracias a Dios por eso. Ahora, la otra pregunta sería: ¿por qué podemos nosotros afirmar eso? ¿Por qué yo puedo afirmar que amo a Dios? Al final del estudio vamos a ver que la Biblia nos dará luz para poder responder correctamente esta pregunta. Estamos obviamente, los pasajes que vamos a estudiar hoy están ahí en la pantalla. Es del capítulo 4, de los versículos 19 al 21. Esos son los pasajes que vamos a estudiar hoy. Y el título del estudio es muy sugestivo. El título del estudio es Dios es amor. Y luego viene una pregunta: ¿y el creyente? Carlitos, así lo pones en la... Es que cuando lo salvé no me deja poner los signos de interrogación. Pero cuando lo subas a la página, les los pones, ¿no? Sale, gracias. Entonces, Dios es amor. Y luego le viene la pregunta: ¿y el creyente? Quédate con esta pregunta, ¿sí? En tu mente. En tu mente, quédate con ella, por favor. ¿Hasta dónde nos afecta esta declaración? ¿Hasta dónde nos debe influir esta afirmación de la palabra de Dios que dice Dios es amor? Este es un tema que ha sido recurrente en esta carta. Y tiene que manifestarse en nuestras vidas. En la última predicación que nos hizo favor de compartir Félix, estudiamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 4. ¿Se acuerdan? Acuérdense, hace 15 días yo di Juan 14, que era una predicación especial por el Año Nuevo. Antes predicó Félix, primera de Juan 4, 17 y 18. Y antes de Félix prediqué yo también. Entonces, nosotros estudiamos la vez pasada los versículos 17 y 18 de este capítulo 4. Ahí los tienen ustedes en su Biblia. Y este es un pasaje tremendo que viene precedido de una de las declaraciones más impactantes de la carta. Ahí en primera de Juan 4:16 dice Juan: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Fíjate cómo comienza este pasaje. Ahí lo tienen en sus Biblias, este ya no lo traigo acá. Dice la Biblia, comienza aquí con una palabra muy importante: nosotros, ¿sí? Nosotros hemos conocido. Y entonces Juan empieza a hablar de nosotros. ¿A quién se refiere Juan? Dice, nosotros, los creyentes, por supuesto, a diferencia de aquellos que salieron de nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros los que hemos permanecido, a diferencia de los otros, ¿quiénes son los otros? Los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Entonces, sabemos a quién se está refiriendo Juan. Nosotros los que hemos permanecido, a diferencia de aquellos, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído. No solamente lo creemos intelectualmente, sino que lo conocemos. Y luego dice, Dios es amor. Y aquellos que aman continuamente, es decir, aquellos que permanecen en ese amor, ellos han sido ya salvados. Por eso dice el pasaje, permanecen en Dios y Dios en él. Ahí lo tienen en su capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Este pasaje viene precediendo lo que estudiamos con Félix, hace 15 días. Entonces, fíjate lo que dice: el verdadero creyente, aquel que ha sido salvado, se nota por el amor a los demás. Hemos dicho, ¿cuál es el lema de nuestra primera carta de Juan? La salvación no se pierde, pero se nota. ¿Sí? La salvación no se pierde, pero se nota. ¿Y por qué esta persona se nota que ha perseverado, se nota que es una persona cristiana? Porque creyó el amor de Dios y por ello permanece en él. Y acuérdense que la palabra permanencia, en el griego meno, habla de una permanencia continua. Algo que es hoy, mañana, dentro de 8 días, hay bajones, sí, pero es algo que queda para siempre, ¿sí? Es algo que se practica durante tu vida cristiana. Por eso la última vez, ustedes se acuerdan, la última vez que yo prediqué de esta primera carta de Juan, antes de estudiar lo que estudiamos con Félix, les pregunté algo, les dije, ¿cómo les fue con la tarea que les encargué la semana pasada? ¿Se acuerdan? Y bueno, unos dijeron, no, sí, todo esto, ¿no? Y la pregunta era, ¿amaste? Esa era la pregunta nada más. ¿Cuál fue la tarea? ¿Se acuerdan? Buscar a alguien para hacer bien. Amar a alguien, echar un telefonazo. Perdonar a alguien. Exhortar a alguien. Meter el hombro a alguien. Sobre todo a los de la familia de la fe, como dice Juan. Entonces, esa era la pregunta. Pero miren, más que una tarea, porque una tarea nos imaginamos al maestro de matemáticas con las cejas así, y yo hago mi tarea para que el maestro no se enoje, ¿no? Así me pasó a mí durante toda la primaria. Yo tuve maestros que nos agarraban de aquí, íbamos pasando a dejar la tarea, entonces yo iba así con mi cara de angustiado. ¿Tu tarea? Es que no tuve tiempo. Yo no sé cuántas veces maté a mi abuelito, ¿eh? Es que ayer se murió mi abuelito, maestro. Ah, sí, fórmate acá, lo siento mucho, pero fórmate en la otra fila, ¿no? Y entonces la otra fila era para... ¡Tas! Nos daban los maestros, ¿eh? Y estaba bien. Nos reprendían los maestros. Entonces, más que una tarea para quedar bien con el maestro, la pregunta es, ¿estás amando de manera constante en tu vida? Esa sería la pregunta. ¿Es algo en tu vida de todos los días el estar amando a los demás? ¿Cuál es el mandamiento más importante según Jesucristo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Sobre todas las cosas. Y dice Jesucristo que el segundo es igual de importante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y déjame decirte algo. Vamos a estudiar hoy que si tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo, entonces amas a Dios. Si no estás amando a tu prójimo, no amas a Dios. Esto lo vamos a estudiar aquí adelantito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos con Félix los versículos 17 y 18, vimos que por ser creyentes, por ser nacidos de nuevo, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Nos explicaba Félix de una manera muy clara que cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de algo que tenga que ver con algo que no tiene errores, ¿no? O sea, no es algo en ese sentido perfecto. O sea, puede haber errores, pero la palabra perfeccionada en el original griego nos habla de que algo que se ha completado. O sea, está hablando de un amor que se completa, un amor maduro y que se hace evidente en la práctica. ¿Sí? O sea, el amor del que está hablando Juan aquí es un amor que se debe notar. Y yo le doy gracias a Dios por tantas personas que Dios está moviendo dentro de nuestra iglesia para manifestar este amor, porque están sirviendo. Gracias a Dios por eso. Es a lo que se refiere Juan, un amor práctico. Ahora, este amor, dice Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en vosotros, en nosotros, dice, perdón, ¿para qué? Para que nosotros tengamos, ¿qué? Confianza, ¿no? Para que tengamos confianza, pero ¿confianza para qué? Ahí lo dice el pasaje. Para el día del juicio, ¿sí? Para el día del juicio. Y esto es bien importante, miren, Dios es muy claro, hermanos. Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz fue librarnos de ese terrible día que la Biblia llama el día del juicio. Del juicio del gran trono blanco, como lo describe Juan, este mismo Juan, en el Apocalipsis. Ese día va a ser terrible, pero Jesucristo pagó. Y si tú tienes a Cristo, no vas a ir a ese día, ¿sí? Ahora, por ello, es importante esto. Si yo veo en mi vida el amor práctico, ese amor práctico que Dios pone en sus hijos, podré confiar en que no voy a estar en ese día, ¿ok? No voy a estar en ese día del juicio. El creyente no va al juicio final. El creyente no va a estar en el juicio del gran trono blanco, porque va a ser un juicio para condenación nada más. O sea, cuando dice la Biblia que es un juicio para los muertos. Miren, déjame decirles algo. Si tú abres una enciclopedia, como la enciclopedia, por ejemplo, Wikipedia, que está en internet, tú empiezas a ver y le pones juicio final, ¿sabes qué dicen? Dice, según las religiones cristianas, el juicio final es cuando todos los seres humanos van a estar delante de Dios y van a ser juzgados según sus obras. Y unos irán a perdición y otros al cielo. ¿Esto lo enseña la Biblia? No. El juicio del gran trono blanco es un juicio para incrédulos nada más. Porque es muy claro Juan cuando dice que el mar y que el Hades entregaron sus muertos y los libros fueron abiertos, y es un juicio de condenación, ¿sí? Es un juicio de condenación porque el creyente tiene ya escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos, no hay juicio para un creyente, ¿de acuerdo? Ahora, es como si tú ves, por ejemplo, mira, ¿nunca han visto estos programas de detectives donde están persiguiendo una persona que tienen a dos personas? ¿Cuál será el asesino de los dos? Pues no sé, entonces empiezan a investigar y las pruebas y el ADN y los testigos y llegan ahí con el juez y está el jurado deliberando y todo. ¿Han visto esos programas, no? Son clásicos, gringos, ¿no? Es más, Cantinflas en una película, ahí está el detalle, también es juzgado igual. Lo estaban confundiendo con un perro. Pero bueno, estos juicios donde hay un juez y todo esto, ¿no? hay uno que es inocente y hay uno que es culpable. Entonces, en un sentido, no hay juicio para el inocente. Al final se demuestra que es inocente y así es como me ve Dios en Cristo. Es importante que nosotros entendamos, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, no vas a ir al juicio final. Pero, y aquí cabe un pero muy importante, los creyentes sí vamos a comparecer ante un tribunal, que la Biblia llama el tribunal de Cristo. ¿Sí? Sí vamos a comparecer ante ese tribunal. Y en ese tribunal se va a evaluar lo que hicimos como creyentes y se van a entregar los galardones. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejército regresa de una guerra. ¿Sí? Regresa a su país. Y siempre que un ejército regresa de una guerra, hay algunos juicios. Se juzgan algunas personas que fueron desertores. A algunos se les juzga también por traición dentro del mismo ejército, por traición. Y a algunos se les reconocen o se condecoran por sus hazañas heroicas. ¿Sí? Y hay algunos que simplemente cumplieron. Fueron, les decían, firmes, firmes. Dispara, tas, tas. Y ya, de ahí no pasaron. Estos regresan bien y llegan bien y no hay ningún problema, ¿no? Los primeros van a juicio de condenación. Pues fueron desertores o traicionaron a alguien, entonces los pueden sentenciar incluso a un periodo largo de cárcel, ¿no? Los últimos van a un tribunal de condecoración, que es diferente, ¿sí? Y los otros, pues nomás van a ver. Van a estar en ese tribunal, pero nomás van a, ah, mira qué premio le dieron. Dijo, 2 iPads, man. Y es que hizo, pues tal, no, este, no, una pantalla plana. 180 pulgadas, no, hombre. Nomás viendo, ¿no? Eso es el tribunal de Cristo. A diferencia, o sea, los primeros serían como el tribunal del gran trono blanco que van a un juicio de condenación. Y el tribunal de Cristo habla de un juicio de evaluación, donde algunos van a sufrir pérdida, dice la Biblia. Dice, si bien son salvos, porque Cristo los salvó, pero así como por fuego. Eso es lo que nos enseña en la Escritura. Entonces entendamos, no hay juicio final para el cristiano, porque el sacrificio de Cristo es suficiente y nos ha librado de la deuda que teníamos con un Dios santo y justo. Pero es necesario que los creyentes nos presentemos ante este tribunal de Cristo. ¿Para qué? Vean lo que dice este versículo. Porque es, ¿qué dice ahí? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces tú y yo como creyentes vamos a estar en este tribunal. Va a estar Cristo sentado en ese tribunal y vamos a estar ahí escuchando los galardones. Oye, mira, Ariel lo que le dieron. Oye, Conrado y esto. Y tú estás así, ¿no? Dice la Biblia que todas nuestras obras van a estar enfrente. Va a pasar un fuego que va a purificar, el fuego de Dios. Y dice que lo único que va a permanecer va a ser el oro, la plata y las piedras preciosas, porque se purifican con fuego. Todo lo que es heno, madera y hojarasca se va a quemar. Entonces a lo mejor yo voy a tener un tambache gigantesco, va a pasar el fuego, la muela del juicio de oro nada más. ¡Qué vergüenza! Si bien no se pierde la salvación, pero así, como por fuego. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende que hay dos juicios? Uno es el del gran trono blanco, que no vamos a ir como creyentes, y el tribunal de Cristo. Es más, no vamos a hablar ahorita de escatología porque habría que ir en toda la cronología escatológica, es muy larga, pero más o menos la iglesia es así. La iglesia va a ser arrebatada, no sabemos si al principio, en medio de la tribulación, pero va a ser arrebatada. Viene el periodo de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, y en ese periodo van a pasar algunas cosas en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Luego viene Cristo al final de los 7 años a reinar 1000 años en la tierra, y al final de los 1000 años viene el juicio del gran trono blanco. Entonces nosotros ya vamos a estar con Cristo, ¿se entiende? Bueno, este no es el material del estudio, tendremos que dedicar 6 horas, para hablar de los juicios, pero para que se entienda esto, es importante. Entonces, estamos confiados que no iremos al juicio final, sino al tribunal del juicio de Cristo, perdón, y vamos a estar delante de aquel que nos amó, de aquel que hace el trabajo en nosotros. Eso va a ser maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Por eso estamos confiados que no vamos a ir al juicio del gran trono blanco. Ahora. Y ahora, porque el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros, dice la Biblia que nosotros amamos como Él. Fíjate lo que dice Jesucristo, lo que dice Juan en esta carta. Nosotros amamos como Él. Y en este sentido, debemos entender lo que dice la segunda parte del versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, porque Dios me amó y ese amor se manifiesta en mi vida, yo puedo tener confianza de que no voy al juicio. ¿Por qué? Porque amo como Él ama. ¿Cómo me amó Jesucristo? Hasta la muerte. ¿Sí? Hasta la muerte. En este contexto de amor, nosotros podemos entender que así como Cristo nos ha mostrado su amor incondicional, así nosotros debemos mostrar nuestro amor los unos para con los otros. ¿Sí? Ese amor que se debe ver, que se debe notar. Tenemos que ser pacientes, tenemos que, de veras, híjole, hermano. Todo lo que tiene que hacer Dios en nuestras vidas, eso se debe notar en cada uno de nosotros. Y con esto podemos responder a una pregunta: ¿cómo debo amar a mis hermanos? 10 pesos al que conteste. ¿Cómo debo amar a mis hermanos entonces? ¿Cómo? Según este, como Cristo nos amó, ¿no? Como Cristo nos amó, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo, ¿de acuerdo? Y es en este contexto que al ver en nuestras vidas manifestado el amor de Dios, amando a los demás, que Juan nos dice en el siguiente versículo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto nos lo explicó muy bien Félix la última vez, ¿sí? Muy bien, dice la Biblia: en el amor no hay temor. No hay temor en el amor. ¿Por qué? Porque el amor, porque el temor, ¿qué? Lleva en sí castigo. ¿Pero a qué amor se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Ahí está, miren. Al amor perfecto. Al amor de Dios en el creyente. No es a tu amor, no es a lo que tú sientes. Mira, tú puedes tener amor por tus hijos. ¿Qué madre no tiene amor por su hijo? De veras, es casi imposible, a menos que tenga un problema mental, ¿no? Pero cualquier mamá tiene un amor incondicional, daría hasta su vida por sus hijos. Tú puedes obtener amor por tus hijos y empiezas a ampliar el círculo, ¿no? Amor por mis hermanos, sí, también. Amor por mis cuñados, amor por mi suegra, ¡nah! Amor por tu vecino, amor por tu compañero de trabajo. Amor por ese jefe que es insoportable. Por favor, hemos tenido jefes insoportables. ¿Quién no? Por favor. La pregunta es, ¿lo estás amando? Porque es el amor al que se refiere Dios. El perfecto amor es el que echa fuera el temor. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, es bien importante esto. El temor lleva en sí castigo. Es decir, si yo estoy viendo en mi vida ese amor por los demás, no tengo temor de ir a ese juicio final. ¿Sí? No tengo temor. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en mi vida. Entonces, yo tengo que voltear a ver mi vida y decir: a ver, Raúl, ¿estás amando a los demás? ¿Estás amando a los demás o no los estás amando? ¿Qué pasa si no estoy amando a los demás? ¿Qué pasa si no? Acuérdense, hermanos, esto no quiere decir que no tengamos días malos, días que no quiero saber de nadie y si me habla Polo ni le contesto. Hay días que son así, hay días que son horribles, pero la constante en la vida de un hijo de Dios debe ser estar amando a tu prójimo. Si este amor no está presente en tu vida, es porque a lo mejor no te has convertido. Muy probablemente no te has convertido. Y dice la Biblia que ese amor perfecto, perdón, echa fuera el temor. En el contexto que estamos estudiando, ¿el temor a qué? Al juicio. A mí me encanta cuando creo el contexto, porque es de las personas más teológicas que yo conozco. Temor al juicio, es el contexto. No es de que no tenga miedo. Mira, si tú te permites pecaditos y tomas este versículo como pretexto para decir, no, yo no temo porque Dios me salvó, ten cuidado. Ten cuidado. La Biblia dice de una manera clara que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? De donde el que teme al día del juicio no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea, no ha sido salvado todavía. Es el contexto de esto. Cuando yo veo el amor de Dios en mi vida, entonces me doy cuenta que Cristo vive en mí y que me ha salvado. Él pagó por mí. Y ahora yo sé que no voy al juicio. Yo estoy seguro y consciente que no voy al juicio. Y déjeme decirles algo, por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. Y dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación. ¿Y sabes qué palabrita es esa condenación? La palabra en el griego crisis, de ahí viene la palabra crisis, que quiere decir juicio. Es decir, en el original griego es el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene ya ahorita vida eterna y no vendrá a crisis, no vendrá a juicio, no vendrá a condenación. Dice, mas ha pasado de muerte a vida, ¿sí? De muerte a vida. Entonces dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Que si tú oíste la palabra de Dios y creíste a nuestro Padre Celestial, no vas a ir a condenación si Dios ya te salvó. Si tú ya lo aceptaste en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. ¿Sí? ¿Y esto cómo se demuestra? ¿Cómo sé yo que realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Cómo sé? En este contexto. ¿Cómo? Amando a los demás. ¿Sí? Amando a mi prójimo. Ahí es donde se demuestra si realmente tengo ya al Señor en mi vida. Es por eso que la experiencia madura del amor de Dios, que se va alcanzando con la práctica de estarnos amando unos a otros, es incompatible con el temor. ¿Sí? Lo elimina del corazón. Donde hay temor, no hay amor. Y donde hay amor, no hay temor, como nos decía Félix. Y esto nos lleva a entender lo que Juan nos enseña en el versículo 19. Nos dice que el amor del creyente es, escucha bien, esencialmente un resultado. ¿Sí oíste bien? El amor del creyente no es algo que surge de ti, sino que es un resultado. Ve lo que dice. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sí? Es importante notar que los manuscritos más antiguos no incluyen tres palabras. Fíjate lo que, véanlo, ahí se los voy a marcar. No incluye la palabra le, la palabra a y él. O sea que en los manuscritos más antiguos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no solamente se refiere a amar a Dios, sino se refiere a amor en general. Y así lo dice, incluso lo traduce la Reina Valera actualizada y la Biblia de las Américas. Nosotros amamos. El creyente que ama a otros creyentes también ama a Dios. Y déjenme decirles algo. El hombre nunca podrá declarar que su amor por Dios fue previo al amor de Dios por él. ¿Quién de aquí puede asegurar? Es que yo antes de convertirme sí amaba a Dios. Ha habido gente que sí que lo hemos comentado, ¿no? Por error. No, yo siempre amé a Dios. ¿De veras? No, yo tenía un cariño por Dios. ¿De veras? ¿Y cumplía su palabra? Porque había, antes de convertirnos a Cristo, dice la Biblia cómo éramos, ¿no? Entregados al pecado. Nosotros podríamos haber sido adúlteros, ladrones, homicidas, tranzas, mentirosos. Y dice Jesucristo, dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que tenemos que sacarnos de la idea esto de que yo siempre amé a Dios. Entonces, te fijas, todo gira en torno al amor. Ese amor que surge de Dios y se manifiesta en los verdaderos cristianos. En los verdaderos cristianos solamente se puede manifestar. Miren, una vez en la iglesia primitiva, unos que se habían convertido de la secta de los fariseos, ¿se acuerdan ustedes de esta secta? Que era un grupo de judíos tremendamente ortodoxo, ¿no? Seguían las escrituras al pie de la letra. Bueno, ustedes conocen a un famosísimo fariseo, lo han leído, ¿quién es? Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso, era un fariseo riguroso en la ley, rigurosísimo. Y bueno, se empezaron a convertir muchas personas, aún de los judíos, y de este grupo de personas, los fariseos, que eran tan apegados a la ley, empezaron a enseñar a los creyentes gentiles, o sea, no judíos, que tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Fíjate nada más, como si ahorita se convierte Mickey hoy, pues pásale al cuartito de la circuncisión. ¿Sí me entienden? Así lo estaban manejando estos cuates. Pero fíjate lo que le estaban diciendo. Tienen que guardar toda la ley de Moisés para ser salvos. Aparte de creer en Cristo, recibirlo en su corazón, tienen que guardar toda la ley. Los apóstoles, por supuesto, incluyendo a Pablo, les dijeron que cómo se atrevían a imponer una carga que nadie había hasta ese momento podido llevar. ¿Quién podía cumplir la ley? Solamente la cumplió uno, Jesucristo. Nadie más. ¿Sí? Y déjenme ponerles un ejemplo. Yo conocí una vez a una chica, por ahí en el año 86, que está sentada ahí, se empieza a reír Andrea. Y bueno, a mí me habían compartido el Evangelio y nos invitaron, a Andrea y a mí, a un estudio. Entonces llegamos con un Mauricio que daba estudios, un buen amigo, y empezó a compartirnos el Evangelio. ¿Y saben qué fue lo que horadó, despedazó el corazón de mi esposa? El entender que ella nunca había amado a Dios. Que no estaba Dios, que Dios nunca había sido lo primero en su vida. Porque si te pueden decir, oye, ¿tú has mentido? Pues sí, sí he mentido. Oye, pues sí, ¿no has guardado los mandamientos? Pues no los he guardado. Pero cuando te enfrentan a la realidad, que ese día también a mí me cayó el 20, ¿eh? Yo decía que ya era cristiano, me di cuenta que todavía no era cristiano, que no amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces nos damos cuenta que el verdadero problema es mucho más profundo. Ella lo entendió después, a las 3 semanas se convirtió, él entregó su vida a Cristo y aquí la tiene, felizmente casada, felizmente creyente sobre todo, ¿no? Entonces, tú imagínate a los apóstoles queriéndoles imponer a los discípulos gentiles una carga que nadie había podido llevar. Que nadie había podido llevar, ¿por qué? Porque no amábamos a Dios. Para poder cumplir la ley es necesario tener a Cristo. Nosotros debemos recordar que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Algo que es imposible para nosotros, pero Dios, que intervino en la historia de la humanidad, murió por nosotros en la cruz, resucitó, volvió al Padre y nos dio su Espíritu a los que hemos creído, y con el Espíritu derramó su amor en nosotros, sí podemos amar como Dios dice que debemos amar. Por eso dice este mismo Juan en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjate lo que está diciendo Juan, amados, debemos amarnos los unos a los otros, pero entendiendo algo, que el amor es de quién, de Dios. Tú puedes amar de una manera natural a tu hermano, así naturalito, no, es imposible. Te puede caer bien a alguien, ¿no? A lo mejor, no, pues a mí me cae bien este y este y ya. Pero realmente amar a los demás es algo sobrenatural. Es algo que Dios hace solamente por medio de la nueva naturaleza. Solamente, ¿sí? Entonces dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, al darnos Dios su amor por su espíritu, en un sentido nos lleva, ahora sí, fíjate, a cumplir la ley. Fíjense lo que estamos aprendiendo en esta carta de Juan. Dios, al darnos su espíritu, nos lleva en un sentido a cumplir la ley. Por eso Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo explica muy bien el apóstol Pablo. Vean lo que dice Pablo aquí. Está resumiendo, a ver, antes de que vean. Fíjense, hay algo que es muy importante. Jesucristo resumió todos los mandamientos en dos. ¿Por qué? Porque los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y los segundos mandamientos, estoy hablando de los 10 mandamientos que son los principales, ¿no? Los siguientes tienen que ver con el prójimo. No adulterarás, no dirás falso testimonio, todo esto, ¿no? Y ve lo que dice Pablo, cómo lo resume. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple, se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos mandamientos que tienen que ver con el prójimo se resumen en este, dice Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es... Ahí está. Entonces, cuando yo estoy amando a los demás, tú que te levantas el domingo temprano, y que dices, me toca ir a hacer el servicio de la iglesia, ¿no? Entonces vienes acá y llegan los demás y entonces hay que barrer y hay que limpiar y hay que pasar el, ¿cómo se llama? El mop, y hay que poner las sillas y ya está puesto el sonido, que lo pone Carlitos y esto, y ya está todo listo, los instrumentos. ¿Saben qué están haciendo ellos? Cumpliendo la ley. ¿Y sabes por qué? Porque están amando al prójimo. Y dice nuestro amado apóstol Pablo, en este caso, que cualquiera de estos mandamientos en una sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que están haciendo. El comité de bienvenida, lo de las despensas, todos los ministerios, el de evangelismo, todo lo que está haciendo, y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en la iglesia, la parte, por supuesto, de mercadotecnia, ¿verdad?, que están haciéndolo varias personas, gracias a Dios por todo eso, ¿no? Y yo les quiero comentar algo. Esta ley del amor al prójimo se debe manifestar no solo en la iglesia, sino afuera también. Y les voy a confesar algo. Mi compañero de oficina, que se llama Raúl Cervantes, que es buen amigo, tiene a su papá muy enfermo ahorita. Y yo el viernes que me despedí de él le dije, tocayo, lo que necesites, estoy para ayudarte. Y ayer... WhatsApp de Raúl Cervantes. Y yo repasando el estudio, y en ese momento les voy a confesar que no quería contestarle. No quería contestarle. Si es que ahorita si me dice, tocayo, ven acá porque ayúdame a llevar a mi papá o algo. Yo dije, y me estaba enfrentando a este estudio. Fíjate qué casualidad. Me estaba recordando Dios que mi prójimo también es mi tocayo. Y yo, en mi necedad, en mi egoísmo, de no querer, ¿qué pasó, mi tocayo? ¿Qué se te ofrece? oye, tocayo, nomás quiero saber ahí el lugar donde tienen a tu suegro. Ah, pues ya les contesté y ya. Pero si me hubiera dicho, Raúl, ven por favor y ayúdame por favor con el papá, yo hubiera ido. ¿Por qué? ¿Porque soy muy buena persona? ¿Por qué dicen que no? Por supuesto que no, contestaron bien, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque eso lo hace el amor de Dios en el corazón de un creyente, nada más. Solamente por eso. Porque si yo les puedo decir que hay una persona que no es buena, ese soy yo. Se los garantizo. ¿Sí? Pero el amor de Dios ha cambiado mi vida. Entonces, esa es la diferencia, hermanos. Nuestro amor es entonces una copia del amor de Dios y debe manifestarse amando a los demás. Y así estaremos realmente amando a Dios. Por eso nos dice el versículo 20, que es el siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Ahí está. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. No, yo amo a Dios, Dios mío, Dios mío, te necesito de su compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Y a tu hermano? No, no, ese no. No. O sea, el amor se debe manifestar en el amor a los demás realmente, ¿no? Recordemos la pregunta del inicio. ¿Tú amas a Dios? Aquí está la respuesta, ¿eh? Véanla, ahí está la respuesta. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? Es porque estás amando a los hermanos. Lo que nos enseña este pasaje es que si alguno dice pero no hace, es mentiroso. Y es aquí donde entran los creyentes archipiélago. Hasta Conrado está apuntando. ¿Qué es un archipiélago? A ver, mi papá que es tan culto. Es un conjunto de islas, ¿no? El archipiélago de Japón, el archipiélago, bueno, un conjunto de islas. Eso es lo que es un archipiélago. Hay creyentes que creen que pueden vivir un cristianismo aislado. Ellos y Dios solitos. No me involucro con nadie. No molesto a nadie, pero que nadie me moleste. ¿Sabes qué es eso? Es un tipo de egoísmo. Pero Dios no nos enseña esto. Dios nos dice que el amor hacia el Dios invisible solo se podrá expresar en forma concreta a través del amor hacia el hermano visible. Fíjate cómo Dios ha permitido que nos conozcamos, ¿no? Y qué interesante es que Juan diga que tenemos que amar en primer lugar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no es fácil amar a los hermanos. Hay hermanos de aquí que yo tengo de conocerlos. Yo creo que a Apolo, a Lulú, ¿de cuánto tiempo tenemos de conocernos, hermana? ¿La edad de Andreita? 20 años. 20 años. 20 años. A El Inge Precioso y a Mirnita, por ahí, 19, 20 años. ¿No? ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué ha prevalecido la amistad? Porque el amor de Dios en nosotros, nada más. Aparte que son encantadores, ¿no? También, por supuesto. Pero por el amor, hemos pasado cosas duras, juntos, y a veces cada uno por su lado, y de repente anda uno por acá y ve otro por acá. Yo me fui a Toluca un tiempo, en fin, hemos pasado cosas difíciles, y ahorita seguimos juntos, porque el amor de Dios puede hacer eso y más. ¿Sí? Mucho más que eso. Entonces, el amor de Dios hacia ese Dios invisible solo se podrá manifestar cuando tú amas a tu hermano, al que sí ves. Esto es tan importante para Dios que incluso nos los ha dejado como un mandamiento. Ve lo que dice el siguiente versículo con el que vamos a terminar. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Este versículo resume el capítulo 4. Prácticamente resume el capítulo 4. Uno no puede amar a Dios sin amar a su hermano en la fe. Salud. Una afirmación de amor a Dios es engañosa si no va acompañada de un amor abnegado hacia los demás. Si no existe eso, no puedes decir que amas a Dios. No puedes decir que amas a Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿no es maravilloso el amor de Dios? ¿No es maravilloso el amor de Dios? Yo cuando veo esta amistad que ya les he dicho con Félix, créanme, Félix y yo somos bien diferentes. ¿Se nota? Sí somos diferentes, ¿o no? Yo en la escuela no me llevaba con los que eran como Félix. Y yo estoy seguro que él decía, esto es como Raúl, puro loco. ¿A poco no, ingeniero? El ingeniero sí era estudioso. Yo, pregúntenle a mi papá. Pero lo que hace el amor de Dios, que es maravilloso, es que junta a un grupo de personas de diferentes clases sociales, de diferentes formas de pensar, de diferentes colores, de diferentes formas de ser, temperamentos. Y como dice Efesios, hace una nueva nación que se llama la Iglesia. Y la Iglesia honra a Dios amando a los demás. Es lo que hace la Iglesia. La Iglesia honra a nuestro Señor en la medida en que nos amemos nosotros. Es una bendición, hermanos. Les pregunto otra vez, ¿no es maravilloso el amor de Dios? No hay nada más grande que el amor de Dios. Una vez, Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX en Inglaterra, estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo y vio que en una veleta que tenía arriba del granero había colocado una inscripción. Ya ven, las veletas son estas, a veces ponen un gallito que da la vuelta con el viento, ¿no? Y a veces ponen unos como si fueran flechas. Y entonces tú te fijas hacia dónde va el viento, ¿no? Entonces en esa veleta tenía escrito esta persona, Dios es amor. Dice Carlos Spurgeon que le preguntó si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. Y el hombre le respondió, no. Lo que yo quería decir es que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. Es diferente, ¿verdad? Dios va a ser amor en tu vida como creyente siempre, no importa de dónde te sople el viento, ya sea el viento de la enfermedad, el viento de la disilusión amorosa, del problema emocional, de la falta de dinero. Dios siempre es amor. ¿Y dónde manifestó su amor? Bueno, dice la Biblia que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aplicando esto, hermanos, ¿se acuerdan de la pregunta con la que comenzamos? ¿De aquí quién ama a Dios? No quiero que ahora ya nadie levante la mano, no, no la levanten, no se preocupen. Ahora, ¿cómo contestaríamos? Con base en lo que hemos estudiado hoy. Tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo le doy gracias a Dios de veras por lo que está haciendo en muchos de ustedes, que ya están sirviendo en diferentes ministerios. Gracias de veras. Yo no voy a empezar a decir nombres porque entonces, a mí para qué no me dijo, no. Pero ustedes saben quién está sirviendo, ¿no? Hay gente que está en un comité de bienvenida, hay gente que está en el comité de despensas, hay gente que ha servido siempre, ¿verdad? Que ha servido siempre en esta iglesia. Hay gente que está en el comité de evangelismo, los chavos, están, Raúl está diseñando junto con otras chicas, en fin, la iglesia está moviendo hacia el amor a los demás. Y de verdad, yo le doy gracias a Dios por esto, y porque Dios está amando a su iglesia por medio de ustedes, ¿sí? Por medio de las oraciones, por medio de las despensas, por medio de las necesidades. Ahora, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo le hago yo? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no estoy amando. Félix nos compartía eso la última vez, ¿no? Yo estoy completamente seguro que Félix tiene el Espíritu Santo. Completamente seguro. Bueno, él predica. Sin embargo, tanto él como yo, también les confesé ahorita, muchas veces nos vemos que no estamos amando. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es tan sencillo, hermanos, como tomar el teléfono. Echar una llamada. Es tan sencillo como contestarle un WhatsApp al amigo que te está pidiendo algo. Es tan sencillo como interesarte como decía Félix ese día, ustedes que están sentados acá, ¿saben las necesidades de los que están allá? Y los que están acá, de los que están hasta allá, y ustedes de los de atrás, y ustedes de ellos. Y es momento que te acerques con tus hermanos y les preguntes, ¿cómo estás? Ahí es donde se manifiesta el amor. Ahí es donde se manifiesta el amor, en ese tipo de detalles. ¿Cómo le hago? Da a los demás. Da tiempo, da cariño, oración, aliento, recursos. Y entonces podrás decir confiado, yo amo a Dios. Yo amo a aquel que murió por mí en la cruz. Y se va a notar en tu vida. Y si tú no tienes a Cristo hoy, pídele que te salve. No te esperes más. Acuérdense del pasaje donde dice Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué? A crisis, es que lo dije en griego, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es a lo que te está invitando hoy Jesucristo. Al final, estamos a sus órdenes para platicar, para cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Amén, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque pues tú nos alientas, Señor, tú nos enseñas, tú nos exhortas a través de ella. Y, Señor, a veces Juan parece tan repetitivo, Señor, pero te damos gracias porque tú permitiste que él escribiera así. Gracias, Dios, porque el tema de esta carta es el amor a los demás, que debe ser el resultado de tenerte a ti en nuestro corazón. Con tu amor y con toda tu sabiduría, con tu paciencia, con tu gracia. Señor, gracias porque verdaderamente impactas nuestros corazones con tu palabra. Llévanos a entender, Dios, que lo que tú quieres es una iglesia amando. Sacúdenos, Padre, del egoísmo. Líbranos, Padre, de la soberbia. Y llévanos, Dios, a servir a los demás. A servir a los demás. Porque tú dices, le dijiste a tus discípulos que el más grande en el reino de los cielos iba a ser aquel que más sirviera. Gracias, Padre. Gracias porque tú te hiciste como un siervo cuando viniste a este mundo. Y ahora, Dios, nos mandas a nosotros ser siervos también. Gracias, Padre. Guárdanos a todos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.